En este momento son las 10 de la noche y esta es la radio que hacemos ya, la manera de los que hacemos el enfoque cada día aquí en la sintonía de Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Con un saludo muy cordial a todos los oyentes, los que nos escuchan en sus casas, nos escuchan en el lugar de trabajo, o quizá en su automóvil, en su coche ahora, volviendo para sus domicilios. Estaremos dentro de un rato con Eva Urue, con Marta Gómez Montero y Gabriel Sanz, aquí en el tiempo de tertulia y de análisis político. Y también vamos a hablar dentro de un rato, dentro de nada, unos minutos, con Narciso Michavila, que es el responsable, el director de GAT3, la empresa que habitualmente hace las encuestas al periódico, al diario ABC. Hoy hay dos encuestas, una que es la del CIS de José Félix Tezanos, que dice cosas que se pueden explicar seguramente, pero se comprenden con dificultad. Una subida de Podemos, por ejemplo, cuando Podemos se ha hundido en el País Vasco y ha desaparecido en Galicia. Estas cosas hay que explicarlas. Pero bueno, en todo caso, hablamos enseguida con Michavila, que da una encuesta en la que dice que si hoy hubiera elecciones generales, quien ganaría sería el Partido Popular. Pero no le daría para gobernar España porque se podía reeditar de nuevo esto que se conoce popularmente como el gobierno Frankenstein, es decir, el PSOE más Podemos más algunos partidos nacionalistas o separatistas. Son las 10 y un minuto, les está hablando en El Enfoque Félix Madero. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Antes de nada, quiero contarles a la afición madridista que si mañana pasa lo que puede pasar, lo que seguramente desea todo el madridismo, pues el Real Madrid sea el campeón de la Liga Española, la Liga del COVID-19, la Liga de la pandemia, pero a fin de cuentas, campeón de la Liga. Las advertencias que están haciendo organismos públicos, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, el Ministro de Sanidad, en fin, cualquiera con sentido común. Las celebraciones mañana en los balcones, en las casas, en los domicilios. Que nadie vaya a la casa, a la calle, que nadie vaya a la plaza de las Cibeles, que nadie se amontone, que nadie haga, en fin, que se masifique la gente celebrando y alegrándose de algo que se puede hacer de otra forma distinta y no poner en peligro su salud y la de los demás. Les digo esto porque los casos de coronavirus, de COVID, acumulados en las últimas dos semanas, registran el máximo en dos meses. Estamos ya hablando de cosas serias. Estamos hablando de cosas muy serias. Hemos llegado aquí con muchas dificultades y con mucho esfuerzo. No estropeemos esto, por favor. Así que aviso especial a la gente del Real Madrid si mañana el Madrid es campeón de Liga. La verdad es que hace calor, hace mucho calor en España, hace mucho calor y quizás esa sea la razón por la que a los españoles nos cuesta tanto cuidar de nosotros mismos y de los demás. Así que nos dan consejos de cómo evitar contagiarnos de la COVID-19. Pero nada, parece que no atendemos. Los expertos, los científicos, me decía anoche Juan José Badiola, una eminencia en estos temas, que tampoco lo entiende muy bien por qué vamos por la calle con la mascarilla, por qué vamos con la mascarilla a hacer la compra y cuando estamos en una terraza nos quitamos la mascarilla, y que en las terrazas está comprobado, ya es un sitio sensible, muy sensible. En fin, ya sabemos que las urgencias por vivir son siempre mayores que las urgencias por morir, ¿verdad? La tranquilidad ante la incertidumbre es superior a la inquietud por la evidencia. Esa que asegura que los brotes aparecen como setas. Ahora mismo España es una terraza que sabe a horchata y a tinto de verano, y dentro de un rato a tabaco y a ginebra. Lo de menos es cómo merodea ese ángel de la muerte con forma de balón y lleno de trompetas que se ha llevado en todo el mundo a más de 500.000 de almas. En España, más de 40.000. Más de 40.000 personas tenían el DNI español. Y esto no son opiniones, son números. Ahora mismo hay 120 brotes activos en toda España. 120. ¿Pero eso es mucho o es poco? En las últimas 24 horas hay registrados 4 muertos y 390 contagiados. Lo escucha uno por esta radio, por Onda Madrid, y cree que el locutor, mi compañero, habla de un país que no es el nuestro. Y sin embargo, esta es la cifra más alta desde el final del estado de alarma. ¿Qué mecanismos funcionan en nuestro cerebro que hacen que olvidemos tan pronto lo que sabemos? Lo que nos ha pasado, lo que hemos vivido y nos falta por vivir, y lo que es peor, lo que hemos sufrido. ¿Qué hay en nuestra memoria que se relaja ante el presente y las ganas de vivir, aunque esas ganas nos recuerden los cientos de muertos que esta misma sintonía informaba y radiaba hace unas pocas semanas? Y sin embargo, amigos oyentes, sin embargo sigue la vida con la alegría de una copla de Carlos Cano, con la certeza de que tras la noche llega siempre el día. Hay pena, penita, pena. Yo no quiero flores, dinero ni palmas, es lo mismo que un nublao de tinieblas y pedernal. Un desierto de arena que escribieron en los años 50 Quintero, León y Quiroga. Esa es nuestra memoria, tal día como hoy, en el que la urgencia por vivir reduce las noticias a ceniza. ¿Y acaso eso es lo que deba ser? ¿Quién lo sabe? En todo caso, la actualidad es un supermercado enorme en la que el cliente siempre puede pasar de una sección a otra, compre o no compre. Dejo esta en la que nos amenaza la muerte, envuelta en la estupidez humana, y entro ahora en otra en la que enseguida uno nota el flujo, el reflujo, el triunfo de la vida. No matter how hard you try. Todo esto que les cuento sucede al mismo tiempo en el que en el país en el que un joven negro, se dice afroamericano, ¿verdad?, murió gritando 20 veces, 20, que no podía respirar mientras le aplastaba el cuello, la rodilla de un policía. Bueno, pues ayer, hace unas horas, otro policía de Michigan, en Estados Unidos, que hacía su ronda por un barrio de la periferia, se encontró a una madre angustiada, abandonada, con su bebé de 3 semanas en brazos y gritando a nadie, porque nadie la escuchaba, que su hija no podía respirar. Con una templanza y una calma admirables, el policía cogió a la pequeña, le dio la vuelta y varias palmadas en la espalda, hasta que por fin consiguió que rompiese a llorar y comenzase a respirar normalmente. Y la niña pudo respirar. Miren, yo no sé si era negra o no. ¿Y qué más da? ¿Y qué más da si el policía era blanco o no? Son noticias que pasan. El bebé pudo respirar. Vuelve la esperanza. Y horas después de este suceso, un hombre todavía joven, de unos 50 años, un poquito más de 50 años, y su mujer, con más de 40 años, se detuvieron a hablar con unos ancianos. La pareja hizo tertulia en un lugar que seguramente no conocían y hasta puede que hace unas horas no supieran de su existencia. Las tertulias en los pueblos generalmente se hacen en las terrazas, pero de forma muy, muy, muy convincente en las plazas, al lado de la iglesia, del ayuntamiento, donde la gente mayor se sienta, toma el sol, o como sucede ahora en los pueblos de Castilla, toma eso tan tradicional que se llama en España de tomar el fresco. El pueblo del que les hablo está en la provincia de Soria y se llama Vinuesa. Es un pueblo de España que llaman la España vaciada, de la España olvidada, despreciada, arruinada, sentenciada. Y la pareja, puede que lo imaginen ustedes, se llaman Felipe y Leticia. Dos seres humanos que, a diferencia de nosotros, no han podido elegir su profesión. Les cuento esto porque los reyes han hablado con 6 mayores, 4 hombres y 2 mujeres que nunca imaginaron en sus vidas que la actualidad les regalase semejante momento. Quizá haya sido Felipe de Borbón el que más haya agradecido la charla. ¿Quién sabe si le ha servido para confirmar que la realidad es distinta a la que leemos en los periódicos, por mucho que los avatares de su padre sean verdad? Y muchos de ellos parecen que son verdad. Felipe ha visto en un pueblo sin gente que el tesoro que guardan sus ciudadanos cabe en un banco de la plazuela y está hecho con palabras y silencios, no con transferencias, no con comisiones. El rey habló con una viejecita ama de casa, con un pastor, con un carnicero, 6 viejos, y los Reyes de España en tertulia, sin micrófono, sin guión. ¿Tiene uno la idea de que uno de esos viejecitos al mirar al rey tuvo que pensar así? No hay mejor cosa que viajar para ser persona. Majestad, lea menos los periódicos. Señor, viaje más. Viaje más. Hable con panaderos, con pastores, con jardineros, con albañiles, con bodegueros. ¿Quién sabe si el rey quiso por un momento quedarse en Vinuesa para siempre y no volver jamás a la zarzuela? ¿Quién lo sabe? Quizá ni él mismo lo sepa. Quizá.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 10 y 10 minutos les hablaba de los rebrotes en España debido al coronavirus. Tenemos que hablar de uno nuevo en Madrid. Su origen está en una cena que se celebró en un domicilio a primeros de este mes. En ella participaron 8 personas, de las que 5 han dado positivo. El rastreo llevado a cabo ha conseguido identificar a 61 personas con las que han tenido contacto. Se localizan en Galicia, Castilla y León, País Vasco, Cataluña y Andalucía. Y hay que hacerlo bien. Y hay que reconocer que lo han hecho muy bien para localizar a la gente en tantas comunidades autónomas y en un tiempo récord. Galicia, Castilla y León, País Vasco, Cataluña y Andalucía. Y es que 5 personas de las que acudieron a esa cena volvieron a sus lugares de origen viajando en 2 trenes, en vehículos particulares y también en avión. Este es el 4º rebrote que notifica Madrid al Ministerio de Sanidad tras el fin del estado de alarma. En las últimas 24 horas se han registrado 51 nuevos casos, 23 más que ayer y un fallecido. Los neumólogos advierten de que nuestro país podría enfrentarse a una segunda ola significativa de infección por coronavirus. Ante los datos y las previsiones, los gobiernos autonómicos han endurecido las medidas de prevención, decretando el uso obligatorio de mascarillas en todo momento. Euskadi es el último en decretarlo y a partir del viernes Navarra también se va a sumar. En Madrid, de momento, el gobierno regional no lo ve necesario. Y la Fiscalía General del Estado, que ha remitido a la Fiscalía de Madrid la denuncia interpuesta por la asociación El Defensor del Paciente contra la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. En ella se le acusa de un presunto delito de omisión del deber de socorro y de homicidios imprudentes en relación a las muertes ocurridas en residencias durante la pandemia. Lo cuenta Lupe Ortiz.
La asociación El Defensor del Paciente había presentado la denuncia en la Fiscalía General del Estado tras una entrevista a Isabel Díaz Ayuso publicada por el diario El Mundo y la polémica en torno a un protocolo por el que se rechazaba derivar a los hospitales a ancianos enfermos de coronavirus. Ahora la Fiscalía General la remite a la Fiscalía de Madrid, que es la competente para analizar este escrito. La presidenta regional había manifestado en esa entrevista que no podía cuestionar ese extremo, una aseveración inhumana, según la responsable de la asociación El Defensor del Paciente, Carmen Flores, que confía ahora en que la Fiscalía de Madrid llegue al fondo de este asunto y se depuren las oportunas responsabilidades ante unos hechos que cree constituyen delitos de omisión del deber de socorro y homicidios por imprudencia. En los últimos días, lo que ha hecho esta Fiscalía Territorial ha sido archivar sendas denuncias presentadas por esta misma asociación por la muerte de 2 personas enfermos de COVID-19 en hospitales de la región, al entender que se siguieron los criterios médicos adecuados. Hoy, además, la Fiscalía General ha dado cuenta de las novedades en las diligencias abiertas en toda España relacionadas con la situación en las residencias. Hay 180 diligencias civiles y 227 penales abiertas.
Bueno, son las 10 y 14 minutos. Hay una última hora que nos remite a una información que está adelantando el diario El Confidencial, que dice que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se da de baja de Izquierda Unida y así abre la puerta a liderar Unidas Podemos. La ministra de Trabajo se ha dado de baja de Esquerra Unida, de la que fue secretaria general durante 12 años. Hay malestar en la Federación Gallega de Izquierda Unida por su salida tras el batacazo electoral, pero lo cierto es que ha habido un desencuentro entre Pablo Iglesias y entre ella, y ahora esta baja en Izquierda Unida, según el Confidencial y analistas políticos, de eso lo haremos dentro de un rato con nuestras compañeras Eva Urue, con Marta Godín Montero y Gabriel Sanz, esta baja abre la puerta que Yolanda Díaz, que es una mujer con gran exposición pública en este momento y que tiene buena prensa, sea capaz de competir o de intentar liderar Unidas Podemos después del bacatazo del partido en Galicia, especialmente en Galicia y en Euskadi. Son las 8 y 15 minutos, vuelvo al asunto, llamamiento a no celebrar el título si se consigue, pero por si acaso más de 300 policías van a integrar un dispositivo de seguridad especial diseñado por la delegación del gobierno. Todo para evitar aglomeraciones para celebrar la victoria del Real Madrid. Lo cuenta Mar García.
Evitar cualquier aglomeración es el objetivo de más de 120 policías municipales y un amplio perímetro de control. Quieren evitar que la celebración de la Liga del Real Madrid en Cibeles se convierta en un riesgo para la salud. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
Neptuno, Gran Vía, Colón y la Plaza de la Independencia, estableciendo controles selectivos para evitar tanto que se produzcan aglomeraciones en las aceras como que se produzca alguna invasión de la calzada.
Controles selectivos sin cortar la circulación de los vehículos y una Cibeles vallada para proteger la fuente.
La fuente sí estará protegida, como digo, el resto será un perímetro amplio de controles por parte de la Policía Municipal, con dos objetivos fundamentales: evitar que haya invasiones de la calzada y, sobre todo, evitar que haya aglomeraciones de personas en las aceras.
El Real Madrid se queda sin recepción institucional a los jugadores, aunque el alcalde y la vicealcaldesa estarán en Valdebebas. Tendrán que hacerse la prueba PCR como el resto de asistentes.
Bueno, el propio club ha pedido a sus aficionados que no acudan a la Cibeles para festejarlo, para evitar contagios por el coronavirus. Lo cuenta Ángel García.
Que nadie vaya mañana a Cibeles si el Madrid gana la Liga. Es el mensaje unánime de todos, desde el propio club al Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid. Lo explicaba hoy en esta emisora el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Lo que realmente hace que la contagiosidad sea más alta es la concentración de personas, que yo creo que habría que hacer un llamamiento a la prudencia, que la gente lo celebrase de otra manera, ¿no? Y es importante que lo consigamos porque, aunque uno salga con mascarilla, pero en esas celebraciones tan multitudinarias, luego el control a veces no es todo lo firme que nos gustaría.
La alternativa más prudente pasa por celebrar la fiesta del título cada uno en su casa. José Manuel Franco es el delegado del gobierno.
Hagan un ejercicio de responsabilidad, celebrando, por ejemplo, el éxito desde sus ventanas y balcones de la forma que consideren más adecuada, evitando ningún tipo de celebración masiva. No podemos permitirnos ni un rebrote de casos de coronavirus en Madrid.
Y si, como se espera, gana el Madrid, la celebración oficial con comunidad el ayuntamiento será restringida y en la Ciudad Deportiva del Madrid, en Valdebebas.
Bueno, y vamos a terminar con encuestas. Digo, terminar antes de empezar la tertulia del programa. Dos bien distintas. Una de Gaptred para ABC, en la que el Partido Popular de Pablo Casado sería primera fuerza al superar al PSOE en 4 escaños. Caerían Podemos y Ciudadanos, y Vox conseguiría frenar su descenso. De esta encuesta dimos un adelanto ayer con el redactor jefe de España del diario ABC, con tertulio de este programa, Juan Fernández Miranda. Esto en GAD3, pero en el CIS, hoy, el PSOE volvería a ganar hoy las elecciones con un 32% de la intención del voto. Ello supone que la gestión de la COVID-19 no solo no le ha pasado factura, sino que le ha beneficiado. Vox, según el CIS, que dirige José Félix Tezanos, sería el principal castigado por su política durante la pandemia. Todos los datos con Julio César de los Cobos.
Si a primeros de julio hubiera habido elecciones, hubiera ganado el PSOE con un 32% de los votos y a 10 puntos estaría el PP de Pablo Casado. La coalición que gobierna nuestro país tendría más apoyos. Así se desprende del barómetro de julio del CIS. El Partido Popular sube un punto, Unidas Podemos también crecería y se situaría como tercer partido, y Vox y Ciudadanos retroceden. Pablo Casado no ha comentado la encuesta del CIS tras reunirse el comité de dirección del Partido Popular, pero entiende que ahora mismo otros sondeos le sitúan al alza, como el que ha publicado el diario ABC.
El Partido Popular viene subiendo 10 puntos en intención de voto en el último año y 5 de ellos solo en el último trimestre. El PP sigue al alza, el PSOE se estanca y además no rentabiliza el gobierno mientras su socio de Podemos se desploma.
Otros datos del barómetro del CID es que las formaciones independentistas catalanas también descienden. Bajan los dos partidos nacionalistas vascos y Más País y Compromís se resienten con el ascenso de Unidas Podemos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sigue siendo el líder político mejor valorado en relación con la gestión de la crisis de la pandemia. Supera el aprobado con un 5,1, le sigue Inés Arrimadas con un 3,9, se sitúa luego Pablo Iglesias y tras ellos el líder del PP, Pablo Casado, con un 3,5. El paro es el principal problema, pero sube la inquietud por el coronavirus. Un 62% de españoles aboga por medidas más exigentes frente a la pandemia.
Saludo enseguida a Marta Gómez Montero, a Eva Urue y a Gabriel Sanz. Saben ustedes que las últimas elecciones autonómicas en Galicia y en el País Vasco tuvieron un ganador fuera de la política, que fue Narciso Michavila. Esa es la verdad. Su empresa demoscópica, CAP3, es la que se ha acercado más al resultado final. Las encuestas y la cocina posterior predijeron con bastante fiabilidad el voto. El equipo de Michavila presenta un macrosondeo nacional, lo publica hoy el diario ABC. Ayer noche dimos el avance en este mismo programa, el mismo día que el CIS, pero los resultados son muy diferentes. Este trabajo de más de 2.000 entrevistas da victoria en escaños al PP y bajada general al resto de los partidos. Narciso Michavila, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches y muchas gracias.
Buenas noches. La pregunta, en fin, la realidad me la pone bastante fácil. El hecho de que haya hoy dos estudios demoscópicos tan amplios en principio, bueno, tan determinantes el público y el privado, pero vamos, me apetece preguntarle en qué país vivo, señor Michavila, en el que usted me describe o el que me describe Tezanos.
Parece que me ha leído el pensamiento, porque estaba pensando, digo, bueno, es que en cualquier otro país estaríamos poniendo el acento en que las cifras de campo son diferentes, ¿no? Y que la encuesta de GAS3 está hecha esta misma semana, la mayoría de las entrevistas, algunas la semana pasada, y sin embargo la CIS está hecha hace pues unas semanas, ¿no? No ha medido el impacto de las dos elecciones. Eso sería en un país normal. Pero vamos, en el país actual en el que vivimos resulta que el señor Tezano ha tenido elecciones. Bueno, ha habido elecciones en Galicia y País Vasco y nuevamente con el mayor presupuesto público que pueda haber en encuestas ha vuelto a ser de nuevo la que más ha sacado. Es verdad que GAS3 de nuevo pues nos ha ido muy bien y hemos clavado resultados. Pero también hay que decir que es que el resto de institutos privados, la inmensa mayoría de ellos, se han acercado muchísimo al resultado. Es decir, no ha sido un resultado ni en el País Vasco ni en Galicia que haya podido sorprender, salvo aquellos incrédulos que todavía siguen creyendo en las encuestas de Tezanos, ¿no?
Yo le llamo fundamentalmente para hablar, como diría Umbral, de su libro, que es su encuesta y que es su empresa. Pero sí quería preguntarle qué es lo que más le ha llamado la atención del CIS que hemos conocido hoy.
Bueno, a ver, a mí ya me sorprende poco porque además ya no le dedico tiempo. Antes era una referencia el CIS y, bueno, pues analizaba mucho sus datos y tal. Y ahora no porque haya tenido que cambiar la metodología, que no es responsabilidad de ellos. Han tenido que pasar, como hemos hecho el resto de institutos, a un campo telefónico en teletrabajo, sino sobre todo, pues fundamentalmente porque es que, bueno, ya no tiene credibilidad ninguna ni siquiera intentando conseguir sesgos. O corrigiendo sesgos, ¿no? Para empezar, pues podría decir, pero es que ya no me sorprende, es decir, me podía sorprender al principio, pero, por ejemplo, pues que estemos gastando tantísimo en hacer encuestas de 3.000 entrevistas, cuando antes nosotros hemos clavado resultados en Galicia y País Vasco con la mitad de muestras. Pero cuando tú respetas pues la estadística y respetas a los entrevistados, pues es que aciertas con mucho menos presupuesto. Yo cada vez que veo las encuestas del señor Tezano digo, es que no sé dónde van a salir tantos impuestos para pagar tanto despilfarro, ¿no? Luego me sorprende, por ejemplo, pues que en el mes de julio todos los años se preguntaba valoración de ministros, porque se hacía cada 3 meses. Ha desaparecido la valoración de ministros del gobierno y ningún periodista pues pregunta, oiga, ¿y por qué ahora no se va a hablar al gobierno? Ya que ustedes gastan mucho más y ahora no se va a hablar al gobierno. Ya que ustedes gastan mucho más dinero que nunca en preguntar por voto, ¿no? Hay muchas cosas sorprendentes que no nos sorprenden si no vinieran el señor Tezanos. Pero viniendo el señor Tezanos, vamos.
Ya. Señor Michavila, ¿el hecho de que hayan coincidido estas dos encuestas es pura casualidad o es una estrategia tanto del periodo como de ustedes hacerla coincidir cuando sale el CIS?
A ver, no sabíamos cuándo iba a salir el CIS y a veces sí que nos pidió el poder hacer encuesta cuanto antes para medir los cambios de estado de ánimo. Y bueno, no es la primera vez que coincide publicación nuestra con el CIS.
Bueno, el CIS da al PSOE mejor que nunca y Podemos en crecimiento. Es una cosa rarísima porque el hundimiento reciente, además, en el País Vasco, especialmente en Galicia, donde ha desaparecido, es muy significativo. Hoy mismo, no sé si lo ha podido escuchar, Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, ha anunciado que se da de baja en Izquierda Unida en un movimiento que lo que augura es que va a competir o a liderar por dirigir Podemos en el lado opuesto del que está Pablo Iglesias. Usted ve a Iglesias en caída libre y al PSOE cediendo. ¿Quién lleva razón?
Bueno, vamos a ver. La ventaja de haber estado haciendo encuesta antes y después es que podemos ver los movimientos que ha habido en este último mes. Y es verdad que nosotros, al Partido Socialista, no lo vemos bajando. Es decir, lo tenemos en el 29% de votos. Es decir, estaría un punto por encima del resultado de noviembre. Pero ese resultado viene precisamente de que Podemos lo tenemos muy flojo. Ojo, ya lo avisamos antes en la encuesta previa en Galicia. Le dimos solo 2 este año. Recibimos muchas críticas. La noche electoral le dimos 0-2 y es que se quedó en 0. En el caso del País Vasco, bajamos de 11 a 7, nos dimos costilla y han sido 6. Por lo tanto, el votante de Podemos lo teníamos muy bien medido. La bajada que hay ahora mismo de Podemos, no para el señor Tezanos, que para el señor Tezanos sube, pero bueno, para el resto de institutos, desde luego para el nuestro, no viene tanto de ahora, de este último mes, porque ha perdido solo 2 o 3 este año, sino que es algo paulatino. Igual que le pasa a Vox, Vox se mantiene súper estable respecto al barómetro anterior, pero Vox lleva desde noviembre, que estuvo en máximo, luego subió, desde entonces no ha parado de bajar. Por lo tanto, son movimientos bastante paulatinos. El momento más potente que hemos visto del mes de junio ahora ha sido pues una bajada de Ciudadanos, de mucho votante que se va hacia el Partido Popular, de que suba 2 puntos el Partido Popular y que sea 1.5 de PSOE. Pero es que va en línea precisamente de lo que detectábamos tanto en Galicia, sobre todo, ¿no? Y también en Galicia.
Si hoy hubiera elecciones, ganaría esas elecciones el Partido Popular en escaños, pero el Partido Popular no podría gobernar, ¿no, señor Mechavila?
No, y bueno, seguiríamos en un escenario dependiendo de partidos nacionalistas que están a alza. Sobre todo en Cataluña está el electorado muy revuelto, no sabemos muy bien qué puede pasar. La sociedad catalana está ahora mismo, además, muy castigada por la pandemia. Pero sí que vemos claramente en Galicia, por ejemplo, pues PNG pues estaría ahora mismo con 4 escaños. No es descartable que pudiera llegar a tener el grupo propio. Un poco la estrategia de los actuales líderes del Partido Socialista de dar tanto poder de negociación a los partidos nacionalistas, al final lo que está haciendo es desangrar a Podemos y que crezcan, como ha pasado, ¿no? El domingo pasado, que crezca Bildu y que crezca el PNG.
Ayer noche, cuando Juan Fernández Miranda nos adelantaba en titulares lo que iba a ser la encuesta de hoy, una de las conclusiones que funcionó muy bien en la tertulia es que, en fin, parecía que de la encuesta de Engadget podíamos deducir con una cierta tranquilidad que podría pensar que está volviendo el bipartidismo. ¿Es así, señor Mechavila?
Sí, y no solo en España. Lo estamos viendo en todos los países. Y eso es también va unido, es el mismo análisis. Va unido a la sensación que vamos teniendo ya con datos de que, por ejemplo, Trump tiene bastante complicada la reelección. Es decir, aquellas políticas que surgieron precisamente por la crisis de hace 10 años, que produjo muchos indignados y que produjo partidos nuevos, que sus líderes, había votantes que decían, es el único que se atreve a decir lo que yo pienso, y surgieron a un lado y al otro del espectro político, ¿eh? en todas las democracias. Sin embargo, esos países, esos partidos están perdiendo fuerza. Sea el Cinque Stelle en Italia, que ganó las elecciones no para de bajar, sea Alianza por Alemania en Alemania, y sin embargo la CDU de Merkel está disparadísima. Es decir, en general, los partidos de gobierno, con experiencia de gobierno, con capacidad de formar equipos, que saben que además la solución de los problemas casi siempre está en la solución de compromiso, y en este caso en la lucha contra el COVID, es encontrar el punto de equilibrio exacto entre defender la vida y luchar contra el virus y poder defender la actividad económica. No hay la solución nunca está en uno de los dos extremos. Bueno, pues esos partidos son los que en toda Europa están ahora creciendo. Y es lo que pasa. Por eso el Partido Socialista aguanta mejor y el Partido Popular está ya pegado ahí.
Bueno, pues muy interesante las conclusiones de esta última encuesta de Cáceres para el diario ABC, pero bueno, insisto, cada persona, yo particularmente, pero los oyentes del programa, que se queden con el país que mejor les venga y mejor les convenga después de escuchar a Narciso Michavila. Señor Michavila, agradezco mucho su presencia una vez más en Onda Madrid. Un saludo muy cordial y gracias.
Muchas gracias y buenas noches a todos.
Buenas noches. Son las 11:30. Enseguida comenzamos la tertulia con Eva Urue, con Marta Gómez Montero y con Gabriel Sanz.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Dos voces.
Juan Pablo Colmenarejo.
Y Félix Madero.
Dos programas.
Buenos Días, Madrid.
Y El Enfoque.
Y un mismo objetivo.
Contar y analizar lo que pasa para que cada día conozcas las claves de la actualidad.
Con el mejor análisis, con la opinión de los que más saben.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la mañana en Buenos Días, Madrid. Y a partir de las 8 de la tarde con Félix Madero en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
¿Vas a vender o alquilar tu casa? Revaloriza tu vivienda con ReforFast, la reforma ideal. ¿Por qué vender tu casa de segunda mano si puedes venderla a estrenar? Ahora con un 20% de descuento. 91 919 3754 o ReforFast.com.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Ven a la calle del Carmen 26 para disfrutar de las mejores patatas fritas artesanas de Madrid, Chipstar. Ahora tu cono pequeño de patatas más la bebida por solo 60 céntimos de euro más. Entra en nuestra web chipstarspana.com.
Deja que te echemos una mano, por tu seguridad y la de todos. Extrahan, un producto único para un momento único. Extrahan, sencillo y eficaz. Te ayuda a tirar, pulsar, agarrar y a transportar. Evitarás entrar en contacto con bacterias, gérmenes y microorganismos. Disponible en www.extra-medioham.com y en estaciones de servicio.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues son las 10:33 de la noche, como diría, en fin, estos personajes tan maravillosos que hay en las tómbolas, cuando había tómbolas, porque claro, ya el problema es que con el coronavirus las fiestas patronales han desaparecido y están todas aplazadas, ¿no? De modo que la tómbola tan significativa, tan alegre, tan feliz siempre, tan representativa de una feria, pues tendrá que esperar. Pero siempre decía aquello de qué alegría y qué alboroto, ¿no? Otro perrito piloto y esas cosas. Pues nada, qué alegría y qué alboroto de saludar a Eva Urue. ¿Qué tal, Eva? Buenas noches. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Qué alegría. Pero cuánto tiempo entre el fútbol...
Qué facilidad para el ripio.
Bueno...
Que digo, no. qué facilidad para el ripio tenían aquellos
bueno, lo bordaban, yo me quedaba embobado. Y de feriantes. Niño, porque no sé si tú te acuerdas, y si lo habréis visto... ellos se colocaban con una especie de alambre, con un micrófono, ellos mismos vendían los boletos y demás y hacían estos ripios de qué alegría, qué alboroto, pero es verdad. En fin, siento inmensa alegría, Eva, de saludarte, la misma que siento cuando
Igualmente.
Saludo a Marta Gómez Montero. ¿Qué tal, Marta? Buenas noches.
¿Qué tal, Félix? Pues muy, muy contenta de estar aquí. después de tanto fútbol, aunque buenas noticias para tu equipo, puede haber mañana, pero bueno, pues de momento estar aquí esta noche es un lujo.
Bueno, te digo por teléfono, no por línea.
Sí, porque, oye, tanto fútbol, tenían necesidades en un momento determinado.
Bueno,
aquí estamos.
Bueno. Y Gabriel Sanz, ¿qué tal? Gabriel, buenas noches.
Muy buenas noches a los tres, ¿cómo estáis?
Buenas noches. A pesar de que Eva Urue ha escrito un libro sobre fútbol, no es muy muy futbolera, tampoco creo que sea muy partidaria del Madrid, tampoco, la verdad, no sé, pero bueno, es lo de...
Bueno, no sé, yo tengo un sobrino que vive en Barcelona y es fan del Madrid, y a mí eso me parece razón suficiente para alegrarme si tu equipo gana la Liga mañana.
Hay que poner una calle.
Es un valiente mi sobrino, lo admitirás.
Es un valiente, es un chiscapeador.
Hay que poner una calle, y en Barcelona...
Bueno, y luego está el debate de cómo se celebra y si se celebra o no, y si la gente del Madrid, con toda la alegría que tengan, pues son responsables, que luego esto ya te lleva directo al terreno de lo que estamos viviendo, porque pues el alcalde y las autoridades están mostrando firmes de que se van a tomar medidas pues ante los rebrotes que hay, para que la alegría se puede llevar por dentro, vamos, que no hace falta poner en riesgo la salud.
El mismo Real Madrid ha hecho un comunicado, yo he recibido ese comunicado como socio del Madrid, en la que nos pide contención y que celebremos en los balcones y en nuestras casas, celebremos el triunfo del Madrid, si es que mañana se produce, y después de ver cómo celebró la afición del Cádiz, que lo hizo muy mal, es la verdad, hay que decir las cosas como son, la gente está muy contenta y feliz, porque después de muchos años el Cádiz subía a primera, pero ya está confirmado, ayer le decía aquí Juan José Badiola, que sabe de lo que dice, ¿no? Que los contagios están produciendo en cenas, en terrazas y en aglomeraciones, como por otra parte no puede ser de otra manera, ¿no? Y está muy bien que avise el alcalde de Madrid, la presidenta de Madrid, que avise el Real Madrid, y avisamos desde aquí que no hay gobierno, por mucha capacidad, cualificación, buenas intenciones que tenga y conocimiento que tenga, que pueda hacer nada si la ciudadanía no le echa una mano. Es decir, que está en nosotros, y lo que está ocurriendo en Cataluña y lo que está ocurriendo en Zaragoza y en otros sitios, también en Madrid, todo se está produciendo en situaciones que no hemos respetado debidamente las normas sanitarias que nos están sugiriendo, no digo imponiendo, que nos están sugiriendo. Por lo menos en Madrid de momento no se impone la mascarilla, pero ya hay comunidades, Andalucía es la última, en la que como no la lleves en sitios públicos te va a caer una multa de 100 euros. Y me parece que eso al final va a ser lo que va a ocurrir también en Madrid. No lo sé. No sé qué pensáis vosotros. No.
Pues mira, yo os hablo desde Barcelona. Aquí la mascarilla es obligatoria. No os podéis imaginar la cantidad de gente que va por la calle sin mascarilla en ningún sitio visible, o con ella en lugares ya tradicionales como la papada, el codo o la oreja. Y el otro día estaba yo, fui a dar un paseo por la zona de la Barceloneta, en la playa, lógicamente la gente está sin mascarilla y en el momento en el que yo estuve no había mucha aglomeración, pero sí que por entretenerme y porque tengo muy mala baba y estaba francamente sorprendida y enfadada con lo que estaba viendo, me entretuve en ver si los policías paraban a alguien o le decían algo a alguien. Bueno, pues yo vi pasar dos coches de Mossos de Escuadra, bien es cierto que uno de ellos iba con la sirena puesta, así que entiendo que iba a una emergencia, y dos de la Guardia Urbana, y nadie paró a nadie, ni avisó a nadie, ni advirtió a nadie, ni mucho menos multó a nadie. Es bastante sorprendente, porque en esta ciudad ha habido ya un aviso de que el número de casos está creciendo de manera llamativa en Hospitalet, que es una ciudad que está justo al lado, pero tan justo al lado que hay una calle, que una acera es Barcelona y la otra es Hospitalet, ya tienen grandes problemas. Y de la provincia de Lérida no hablamos. Pues si en estas circunstancias la gente es incapaz, y cuando digo la gente me refiero a mucha gente, es incapaz de cumplir las normas, la verdad es que no sé exactamente a qué estamos jugando.
Nos enfrentamos a un momento complicado. Nos enfrentamos a un momento muy complicado porque... A ver, yo entiendo que el confinamiento ha sido muy duro, de 3 meses, la gente tiene ganas de salir... No se debe salir como los toros en Pamplona, vamos a decir así. El problema es que los brotes que
no,
todos
que no somos
pensábamos...
Toros, que no somos toros, ¿eh?
Ya, por eso, no.
Hay mucho cabestro,
eso es. Entonces, el problema que tiene esto es que todos habíamos asociado la idea de que, acabado el confinamiento, el verano nos iba a dar una tregua y si acaso los brotes volvían en otoño. Era un poco el relato que todos estábamos vendiendo, incluidos nosotros en las tertulias, y los informativos, e incluso los epidemiólogos, etcétera. Bueno, lo que estamos viendo, estas decenas, por no decir centenares de rebrotes, revelan que el virus está y está para quedarse ahora en julio y en agosto y en septiembre, que no hay que esperar a noviembre. Y mi duda es cómo va a reaccionar la sociedad y cómo va a reaccionar el gobierno ante la eventualidad de que haya un confinamiento o una necesidad de confinamiento. ¿Qué tipo de confinamiento va a ser? ¿Tenemos instrumentos legales para hacer un confinamiento selectivo o no? ¿Vamos a volver a vivir en otras zonas de España el episodio del enfrentamiento de la Fiscalía con Torra, por ejemplo, con el gobierno andaluz, el murciano, el gallego, el que sea, si acaso hay que hacer unos confinamientos? Tengo mis dudas, fíjate, y yo que pensaba que habíamos salido con varias lecciones aprendidas del confinamiento duro que tuvimos, tengo mis dudas de que este país esté preparado para eso que estamos ahora afrontando. Es decir, si el gobierno se ve obligado a decretar otro estado de alarma porque hay una transferencia de infectados entre unas autonomías y otras, ¿qué tipo de confinamiento va a ser? ¿Aguantaría la sociedad española otro confinamiento de 24 horas sobre 24, un mes, dos semanas, las que sean? ¿No habría problemas, digamos, de orden público, vamos a decirlo finamente? Porque, claro, lo que hemos visto es la realidad de un país que, bueno, pues tenemos unas ciertas formas, somos mediterráneos, no podemos evitar la efusividad, como queramamos llamarlo, pero, claro, teníamos que haber aprendido una serie de lecciones que creo, Gabriel, que no hemos aprendido.
Pero habrá que evitarla, es decir, yo por muchas ganas que tenga ya de ver a Marta y a Eva, pues no les puedo besar.
Estoy pensando sobre todo, fíjate, es que, yo creo que si va por barrios, Félix.
Si es que
va por barrios,
con los amigos, por muy íntimos que sean, si es que el contacto físico hay que evitarlo, si es que no.
Yo creo que es cuestión generacional también. La gente más joven es la que no está...
Seguramente, ¿no?
La gente más joven es la que no está respetando, creo, y con esto no quiero echar lodo sobre la gente más joven, porque, oye, tienen otras valores y otras virtudes, pero creo que la gente más joven, el tema de los botellones, el tema de las fiestas, etcétera, están dejando bastante que desear a la hora de, bueno, tener conciencia de que es una enfermedad y saber que sigue ahí y que, aunque no sea por ellos, por sus abuelos, que muchos de ellos viven en las casas donde ellos todavía viven, y tienes que tener un cierto cuidado y no puedes hacer determinadas cosas por puro egoísmo. Yo puedo entender que mi hijo y los amigos de mi hijo quieran verse y salir esta noche y lo que quieras, bien. Pero, hombre, un poco de respeto a los demás, a tus vecinos, a tus padres, a tus abuelos, que conviven contigo muchas veces, en fin.
El dato que he dado, y ya Marta te dio la palabra, el dato, y lo vuelvo a repetir, lo subrayo, es que Sanidad lo que ha notificado hoy es que hay 390 contagios, la cifra más alta desde el fin del estado de alarma. Y que este es un dato que debemos considerar con mucha seriedad, Marta.
Sí, el tema es complicadísimo, es muy complejo. Yo creo que aquí estamos todos un poco desalentados, ¿no? Incluso con el corazón encogido, sobre todo es verdad que coincido con Gaby que es un problema generacional y es además totalmente normal. La gente, pues evidentemente cuando eres joven, que nos ha pasado a todos muy joven, te piensas que no te va a pasar nada. Es verdad además que afecta menos a los jóvenes, pero ellos lo transmiten. Ahora estamos viendo evidentemente que ha bajado la media de la gente que está contagiada, que es menos grave porque y hay más asintomáticos, que eso es muy peligroso porque lo contagian sin saberlo. Entonces el tema es complicado, lo estamos viendo. Solo romper una lanza aquí en Madrid, que es verdad que más allá de porque no tenemos la maravilla de tener playa, ¿no? Como decían lo de la playa, vaya, vaya, ¿no? Esa canción. Aquí la gente está muy concienciada, ¿no? Y a mí es mi impresión, todos vamos con la mascarilla por la calle. Notas cierto reproche que sin llegar a situaciones límites si no la llevas, y yo creo que sí que aquí en Madrid, porque fue muy duro y se pasó muy mal. Pero es verdad que nos esperábamos una tregua y bueno, y se ha visto en Cataluña, ¿no? Que al final, pues Cataluña decía, si fuéramos independientes, reaccionaríamos mejor. Ahora tienen la competencia y se está viendo que eso es una falacia, que el tema es tan complejo que es muy difícil. Hemos visto la Fiscalía que ha unificado criterios, me parece bien que diga que se unifiquen los criterios de los fiscales, porque ahora los jueces y las fiscalías van a tener una parte muy importante. El artículo 25 del Ministerio Fiscal dice que tiene que haber unificarse criterios en temas tan complejos, en temas muy complejos. Me parece bien que haya directrices muy claras. Hoy Sánchez, evidentemente, dejándolo en las autonomías, y aunque no veamos que es muy difícil, es verdad, un estado de nuevo estado de alarma, pero sí que ha recordado que ahí está ese artículo de la Constitución y bueno, pues esa tregua, por desgracia, que pensamos con el verano, no ha llegado y otra vez hay que tener la guardia levantada y conciliarlo de la mejor manera con que no se vaya al garete la economía, pero el tema es realmente complejo y difícil.
Es que una segunda ola sería ya, vamos, luego hablaremos del sudor del presidente del gobierno para convencer a sus compañeros europeos para que echen una mano, pero en fin, estamos viendo que Cataluña ha puesto ya el foco en Barcelona, desde donde está Eva, tras triplicarse los contagios en una semana, Eva, que se triplican, y esto es, ayer me decía Juanjo Badiola, mire, es que esto se parece mucho a un incendio empieza con una colilla que ha tirado un señor malamente en un secarral, y empieza y termina con un parque natural. Bueno, es que se parece mucho a la forma en que el virus se transmite, ¿no? Como me contaba Juanjo Badiola la noche, Eva.
Sí, es verdad, como apuntaba Marta, que da la impresión, o es lo que nos cuentan, que los brotes, que son abundantes y en ocasiones numerosos, afectan a gente más joven, no necesariamente adolescente, estamos hablando a lo mejor de cuarentones, cincuentones, ¿no? Que como se está haciendo un rastreo en algunos casos muy eficaz y una detección precoz, pues en ocasiones, o muchas ocasiones, los casos no son tan graves como los que llegaban antes a los hospitales. En fin, hay una serie de factores que nos pueden inducir, digamos que a un cierto, si no optimismo, por lo menos a una cierta calma. Y luego yo creo que también hay algo así como una incomprensión ante ciertas inconsistencias, en el sentido de que hay personas que dicen, pues no sé, si yo tengo que llevar la mascarilla por la calle, pero luego me siento en una terraza, ¿por qué no la tengo que llevar allí? Pues si no la tengo que llevar en la terraza, tampoco la tengo que llevar cuando ando por la calle, ¿no? Este tipo de cosas que a veces no se acaban de explicar bien y que a lo peor no tienen explicación y que animan a muchos a hacer un poco lo que les da la gana. Pero en cualquier caso es verdad que aquí, por ejemplo, en Cataluña, lo que se está poniendo de manifiesto es que el gobierno catalán no estaba preparado para la situación que está viviendo. No sé si es algo que se puede dar en todas partes, pero puede ser una manera de aprender lo que no se está haciendo bien. Lo ha denunciado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha dicho que el sistema que tiene la Generalitat para vigilar los contagios y la expansión de la pandemia no funciona, que falla el sistema informático, que ese es un clásico de algunas administraciones de sanitarias españolas, y encima, pues como van de autosuficientes, pues han rechazado incluso, Colau ofreció 50 profesionales para el seguimiento de los contagiados y la Generalitat ha rechazado esa oferta. Y luego está la parte de la politiquería más rastrera, ¿no? El enfrentamiento eterno entre Esquerra y los que pertenecen al mismo partido que el presidente Torra, el deseo, no diré tanto de que las cosas vayan mal, pero por lo menos de que si van mal no sea en la consejería que llevo yo, y el continuo cambiar de opinión frente a una ciudadanía desnortada. No puede ser que la consejera de Sanidad vaya un día y diga no va a pasar nada, no va a haber confinamiento, y al día siguiente, 24 horas después, se anuncia un confinamiento que encima tiene problemas legales para su implementación. Yo creo que todo eso desanima a la ciudadanía.
Y el problema, Eva, es que no está claro, y debería estarlo ya por la experiencia vivida en estos 5 meses, ¿por qué hay confinamiento o por qué se volvería a decretar eventualmente ese confinamiento? El confinamiento se decretó el primero, no tanto por los muertos, que también, sobre todo por el colapso de las UCIs en los hospitales y el colapso de las urgencias, que llegaba a estar trabajando al 300% de lo que es su régimen normal, lo cual es una barbaridad. Eso ahora mismo no se está produciendo. Es decir, ahora mismo la capacidad de absorción del sistema sanitario, salvo alguna zona muy puntual, es más o menos óptima, con sus problemas, pero bueno, más o menos razonable. Nada que ver con lo que pasaba hace 3 o 4 meses. Y el régimen de muertos, pues es bastante pequeño. Es decir, no olvidemos que en este país mueren miles de personas por gripe, por infartos, por cáncer, por todo, anónimamente, pues porque les llegó su hora, etcétera. Es decir, hay que poner las cosas en sus justos términos. Ahora mismo creo que pende sobre nosotros la incertidumbre si habrá un nuevo confinamiento sobre bases muy endeble. Dices, bueno, pero ¿por qué va a haber un nuevo confinamiento sobre una enfermedad que evidentemente está provocando nuevos casos, hay rebrotes, hay faltas de tal, pero no como para establecer ese nuevo confinamiento que parece que estuviéramos abocados a ello en un plazo breve y corto? Un confinamiento, ojo, que el gobierno no quiere, del cual el gobierno no quiere saber nada. No quiere saber nada porque sabe perfectamente que el coste económico que hemos pagado y que estamos pagando y que vamos a pagar de lo que ha pasado en estos tres meses va a ser aterrador en términos de empleo, en términos de decrecimiento del Producto Interior Bruto, en términos de pérdida de músculo empresarial, me refiero a quiebras de decenas de miles de empresas, en términos de consumo, de atonía del sistema económico, de volver a un periodo de hace 10 años cuando una crisis todavía peor esta vez que hace 10 años. Es decir, eso no se puede volver a repetir y como hubiera un segundo confinamiento ya sería la hecatombe para este país. Con lo cual, eso que se decía hace tres meses de primero la salud y luego la economía, ahora, si os fijáis en los discursos públicos, eso está mucho más matizado, ya es. Bueno, se harán los confinamientos selectivos donde haya que hacerlos y en el momento que haya que hacerlos y con las condiciones que haya que hacerlos. Y el problema que sí veo políticamente, y estoy de acuerdo tanto con Eva como con Marta, es el peloteo entre las administraciones de no, esto es tuyo, esto es mío. ¿Por qué? Porque nadie quiere tomar decisiones cuando tenga que tomarlas. Yo he vivido en primera persona el confinamiento de un edificio en Santander, bueno, por razones personales que no vienen al caso. Se ha hecho bastante bien en Cantabria, en Santander ciudad, y bueno, no ha habido excesivos problemas. Es decir, había una alarma inicial muy grande porque además el barrio era un barrio con una altísima densidad demográfica donde había un riesgo de contagio enorme, pero al final ha salido bien. Yo quiero creer que en aquellos sitios donde, digamos, es población sedentaria, no sitios muy grandes, etcétera, no estoy refiriéndome tanto al tema de los temporeros en la zona de Aragón y Lleida, que es más complicado el asunto porque es población nómada y ahí hay un riesgo de contagio y de prevalencia del virus fuera de las fronteras. En el resto de sitios yo creo que los brotes más o menos se pueden controlar, pero ahí no. De hecho, el ejército va a ir ahí por razones obvias, ¿no? Para intentar poner un poco de orden, ¿no? Pero insisto, decir alegremente que aquí va a haber un confinamiento tal, yo me refiero, como el que hemos vivido, yo lo dudo mucho porque sería el hundimiento de este país definitivo.
Por eso el gobierno, te digo, por eso te decía que lo que ha hecho la Fiscalía, utilizando el artículo 25 del Estatuto Fiscal, decir a los sí, fiscales que antes de tomar un criterio en los juzgados sobre el tema de si se prohíbe los nuevos confinamientos parciales o no, después de lo que hemos visto en Cataluña, que un juez dijo que no, otro al final ha dicho que sí, pueden ser confinamientos selectivos, que haya un criterio único, me parece bien. O sea, yo en este caso me parece bien que la Fiscal General del Estado, haciendo uso de la unidad de criterio que rige el funcionamiento del Ministerio Fiscal, se preparen, pues evidentemente, para eso, para evitar por todos los medios que se llegue a una situación en la que pueda sobrevolar el estado de alarma, que el Gobierno lo quiere evitar a toda costa. Y también me parece bien, porque yo creo que además en el tema de Cataluña lo viene a complicar todo, que estamos en un escenario absolutamente preelectoral, ¿no? Como decía Eva, entre pues lo que las consejerías tratando cada una de barrer, las de Esquerra y las de Torra, cada una de barrer para su casa. Pero también me parece bueno, pues vimos ayer pasó algo importante, la vicepresidenta del Gobierno, la señora Calvo, animó al presidente Torra a recurrir la decisión de la jueza que decía que no se podía confinar. O sea, que el Gobierno, ahí me parece que bueno, que dentro de que está trasladando ahora mismo la responsabilidad es de las comunidades autónomas, hoy nos hemos enterado de que Sánchez también ha llamado a Torra, que bueno, que también se está un poco, evidentemente, no se está lavando las manos dentro de lo que es evidentemente la competencia de un Estado, y bueno, y ha llamado al señor Torra, al señor Sánchez, y están un poco tratando de evitar pues lo que decíamos, que esta vez todavía es diferente, que no se colapse los sistemas sanitarios y bueno, y poniendo un poco los instrumentos que también tiene para que las comunidades autónomas pues puedan realizar mejor ahora una tarea que en una parte importante está en sus manos en estos momentos.
Sí, la cuestión aquí es que seguimos sin tener un instrumento al margen del estado de alarma o de otros estados más severos todavía que permita hacer según qué cosas, ¿no? La legislación sanitaria evidentemente no es suficiente y según el artículo 86 de la Constitución los decretos no pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos y deberes y libertades de los ciudadanos y, por supuesto, si no pueden los decretos ley del Gobierno central, tampoco pueden los decretos ley de los gobiernos autonómicos.
Y más a más,
Estatuto catalán está específicamente indicado, ¿no?
Eva, como dicen en Cataluña, más a más, es decir, esto me lo contaba un presidente autonómico, yo no tengo competencias sobre la Guardia Civil de Tráfico, ni sobre la Guardia Civil, ni sobre la Policía Nacional. Es decir, esa solo la tiene el ministro del Interior. Por eso, la razón de que hubiera un estado de alarma era que solo es aplicable en zonas, probablemente primero en toda España, como se ha venido aplicando en estos tres meses, y luego en zonas donde sea el Estado el que pueda ejercer el monopolio de la violencia, que es en definitiva
lo que
es la policía y la Guardia Civil, y el que te puede restringir la movilidad, decir, oiga, usted no puede ir de Madrid a Segovia porque yo, Estado, se lo prohíbo. Claro. Ahora, la presidenta Ayuso a mí no me puede impedir a que vaya a Segovia, porque no, primero, no tiene forma de impedirlo, y claro, es que esa es la historia.
Pero a lo que yo iba es a que hay un brote en Huesca y Lérida. Son dos comunidades autónomas diferentes, hay una frontera, pero es el mismo territorio. La gente pasa de un lado al otro. En claro. La franja, el movimiento, el comercio, el trabajo, a un lado y a otro, con gente que viaja de un sitio para otro, bueno, como en tantos sitios, no es un sitio especial. Entonces hay zonas donde es difícil aplicar según qué, porque el gobierno autonómico de turno pues no tiene competencia más que hasta esta raya. Y de la raya para acá es otro sitio, otro señor, otra responsabilidad. Ahí hay un problema que tenemos que solucionar. Y esto se agrava cuando quienes están al frente de los gobiernos autonómicos no tienen la menor intención de acudir al Estado porque pretenden asumir ellos todo el control de la situación. En ocasiones, con actuaciones discutibles como la que se está llevando a cabo aquí en Cataluña. Pero yo he escuchado a algún catedrático de Derecho Constitucional decir que efectivamente la aplicación estricta de la ley no permite que, por ejemplo, el señor Torra u otros presidentes autonómicos hagan uso de decretos ley
o de
herramientas parecidas para confinar a la gente, que pueden pedir a la gente que se quede en su casa, pero poco más, ¿no? Entonces, cuando no hay instrumentos, suficientes, cuando la legislación sanitaria no te permite hacer según qué y se recurre a medios, digamos que dudosos, lo que tenemos que calibrar o lo que tendrán que calibrar es hasta dónde llega el escrúpulo legal y hasta dónde estamos dispuestos a estirar la ley, las leyes, las normas, para hacer según qué en beneficio del conjunto de la ciudadanía. Y esto es un tema muy peligroso, porque nos quejábamos mucho durante el estado de alarma, termino ya, pero al fin y al cabo era un estado que se renovaba cada cierto tiempo y que requería del voto de los diputados. Y sin embargo estas otras cosas pues van a permitir que los gobiernos autonómicos, algunos bueno, al menos,
Eva,
pues actúen un poco
yo no creo
su
ahora
riesgo.
Que
no.
a todo lo pasado todo el mundo hace faena, suele decirse, pero no creo que ahora... nadie pueda dudar de que el estado de alarma, en fin, si, pues menos mal, porque si no, ¿qué hubiera sido?
Menos
mal.
Menos mal, ¿no? Yo siempre,
hombre, yo creo que políticamente...
Yo siempre, una cosita, sí, yo siempre lo he defendido, la verdad, el estado de alarma, y te digo, al final, lo que está, por eso en el decreto ley, eso lo dicen todos los constitucionalistas, con un decreto ley tú no puedes restringir derechos fundamentales. Eso lo tienes que hacer vía Constitución y estado de alarma de sitio y lo tienes que hacer mediante aprobación del Congreso de los Diputados. Por eso, en el decreto ley, el señor Torra se cuida muy mucho de hablar de recomendaciones. Esa es la clave del decreto ley. Es como actúo, porque presento un decreto ley, transmito, por eso yo decía, el componente campaña electoral, recomiendo, pero no obliga, porque eso podría ser susceptible de recurrirlo al Tribunal Constitucional, no solo por el Gobierno, que no tiene intención de recurrirlo, porque recomienda solo el decreto ley, pero también por 50 senadores o diputados. Con lo cual, aquí se iba a aprobar, se iba a modificar la ley de sanidad. Y ese era el instrumento, que yo creo que es un poco a lo que se refería Eva. Pero es verdad que nos ha pillado...
Sí.
tan pronto este rebrote, que yo por eso, de verdad, que yo muchas veces he sido muy crítica, pero ha venido tan pronto ese rebrote cuando, como decía Gabriel, esperábamos que nos diera una tregua, que es que ni siquiera nos ha dado tiempo a respirar para empezar a modificar la ley de sanidad y dotarnos de instrumentos que permita algo, que no sea el estado de alarma, que no se hunda la economía y que a la vez se salvaguarde la salud de los ciudadanos.
A mí lo que me da miedo es que en todo esto empecemos ya otra vez de nuevo con el nuevo politiqueo en el nuevo rebrote. Es decir, si el decreto de Torra habla de recomendaciones para no pillarse los dedos legalmente y el gobierno, por otro lado, digamos, le está dejando hacer para que se cuezan su salsa, permitirme la expresión, vamos mal. Vamos mal porque en medio hay una población muy grande en Lérida y en la Franja, en la zona oriental de Aragón, que puede ser damnificada de todo esto. Es decir, las recomendaciones, todos sabemos de que valen de bien poco cuando tenemos a una población entre harta, hastiada, confundida, como estaba la población de Lérida, que no sabía qué atenerse con el juez, que sí, que no. Entonces, claro, es decir, no, es una recomendación. La recomendación, si todos sabemos para qué valen las recomendaciones. Aquí, o confinas a la gente, porque es necesario confinarla con unas razones muy rotundas, como por ejemplo era que morían 500 personas al día, o, digamos, haces eso que en Europa se llama la inmunidad de rebaño, que en otros países se está haciendo, pues desde el norte, desde Holanda, desde, bueno, se intentó en Inglaterra con mal resultado, Suecia, etcétera. Pero medias tintas no, porque al final eso puede acabar siendo un foco para el resto de España. Estamos hablando de cientos de miles de personas que se mueven en esa franja y que evidentemente no se van a mover solo entre Huesca, Huesca y Lérida. Seguro que hay mucha gente que se mueve de un lado para otro y acabaremos viéndolo a más pronto que tarde.
Pero con el decreto ley no puedes obligar al confinamiento, es inconstitucional.
Claro, sí.
Gaby, pues, eso se podría recurrirlo, ya te digo, pero 50 diputados del Congreso, del Senado, y yo, sí, pero, yo realmente, bueno, creo, de
pero
verdad,
más allá del debate legal,
que el gobierno esté dejando que se cuesta, no creo yo en ese, yo ahí no creo, fíjate que yo soy muy crítica muchas veces con el gobierno, pero no creo que porque lo que dices tú, Gabriel, esto se puede extender.
Sí, ese no, es el problema, ese eso, es el riesgo.
Por eso resaltaba que ha llamado Sánchez a Torra. Y
hombre,
yo creo que va a tener
han
un
enviado
papel
al ejército.
Muy importante los jueces.
Han enviado al ejército, parece que van a poner ahí un poco de orden en la frontera, porque no hay otra forma de hacerlo. Porque el señor Torra no tiene competencias en la franja oriental de Aragón.
Ni puede con un decreto ley confinar. Los jueces van a tener un papel fundamental.
Los límites de, entre comunidades, no frontera, porque si no ya, como pedimos
sí,
las fronteras,
bueno, los límites. Los límites.
Lo voy a buscar. Bueno, por cierto, no hemos hablado además de una cosa que creo que es importante, que además es noticia de esta misma tarde, ¿no? Que es un comunicado de la farmacéutica Moderna de Estados Unidos, ¿no? Que la vacuna contra la COVID-19 ya ha entrado en la fase final de pruebas en Estados Unidos y que esa es una muy buena noticia porque el día que tengamos la vacuna, todo este argumentario y toda esta reflexión que estamos teniendo igual no vale para nada, pero ojalá que llegue pronto. Hasta que llegue, no nos queda más remedio que continuar como hemos empezado la tertulia, que es apelando a la condición cívica de las personas y que seamos conscientes de que, yo digo e insisto muchas veces, en que no hay gobierno, sea del color que sea, que pueda hacer nada si no la acompaña la ciudadanía. Es imposible, ¿no? Así que veremos mañana cómo se suceden las cosas, si el Real Madrid gana la Liga. Y yo espero que la afición del Madrid, en fin, haga gala de lo que dice su escudo y dice su himno, de su caballerosidad y educación, y dejen a la Cibeles descansar mañana en paz, sin ningún problema, y celebrar las cosas en casa y, en todo caso, en los balcones.